información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de ISAPRE Esencial. Lo nuestro es tu bienestar. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, jornada de día miércoles. Muchas gracias, ¿eh? 7 de agosto del 2024. Estamos acá iniciando esta edición de Duna en Punto con una fría mañana acá en la región metropolitana. Tenemos 2 grados de temperatura. Y la máxima no va a subir mucho más, ¿eh? Así que salga muy abrigado, porque de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile podríamos llegar a una máxima de 12 grados durante el transcurso de esta jornada, durante el transcurso de la tarde acá en Santiago, en la capital del país, acá en la región metropolitana, donde usted nos escucha en el 89.7. Y si usted está en Valparaíso, por ejemplo, allá nos escucha en el 104.1. Si va al sur y pasa por Concepción, en el 90.1. Y si va más al sur todavía, a la ciudad de Puerto Montt, allá nos puede escuchar en el 99.7. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta, Duna.cl. Esa es nuestra dirección en internet, y arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Jornada de día miércoles, donde hay harto que revisar a propósito de comparecencias en el Congreso. Estuvo el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gamburi, en la Comisión de Exteriores, acompañado del canciller Alberto Van Claveren. Y ahí estuvieron exponiendo respecto, por ejemplo, a lo que miraba el embajador en Venezuela del proceso electoral en ese país, de por qué tuvo que venirse para acá. Anoche dio una entrevista exclusiva Gamburi, primera vez que habla desde que pisó cierro suelo nacional en Televisión Nacional de Chile, y entre otras cosas, bueno, habla de ser un embajador sin embajada, pero a la vez da a conocer datos de qué le parece a él de por qué esta animadversión de parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra, por ejemplo, el gobierno de Chile, y particularmente contra el gobierno de Boric. Y entre otras cosas, dice Gamburi, él tiende a pensar que Boric le irrita a Maduro, es lo que dice el embajador Gamburi. Bueno, vamos a hablar de eso, también de la comparecencia de Van Claveren en esa comisión, y también de este emplazamiento que resolvió anoche en una sesión extraordinaria, una sesión especial, la Cámara de Diputados, para que el gobierno, el presidente Gabriel Boric, le dé su beneplácito de alguna manera, o nombre como ganador de las elecciones de ese país, Edmundo González, que reconozca el triunfo de González, entre otras cosas, es lo que está pidiendo anoche la Cámara de Diputados. Vamos a hablar también de los cortes de suministro eléctrico, que todavía son un problema para mucha gente, no pocos, decía Valentina Reyes más temprano, la cifra de personas que todavía no tiene suministro eléctrico en el país. Hablamos de 140.000 clientes a nivel de territorio nacional, y acá en la región metropolitana todavía son más de 80.000 los hogares que no tienen suministro eléctrico, y ahí está la ofensiva de alcaldes, de ministros, que de alguna manera buscan compensar, buscan mitigar, pero también sancionar a Enel, la empresa más cuestionada a propósito de este corte de suministro eléctrico. Vamos a ir a Argentina porque hay un escándalo político de proporciones a propósito de la denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Todo nace de un celular que fue tomado de la secretaria del ex presidente, que se le estaba investigando por otro caso, un caso que tiene que ver con seguros, alguna posibilidad de soborno, y ahí se encuentran con denuncias de la ex primera dama contra Fernández, donde ella acusaba violencia de género. Le vamos a contar detalle y eso más. Bueno, es parte de lo que queremos revisar en esta edición de Duna en Punto, insisto, miércoles 7 de agosto del 2024, y aprovecho de saludar también a Valentina Reyes. Vale, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Rodrigo? Tú lo mencionabas, fría mañana en Santiago, por lo menos según la Dirección Meteorológica meteorológica de Chile, tenemos 2.1 grados, también hay que reiterarlo, solo 12 grados de máxima en Santiago, pero en Valparaíso son 13 grados los de temperatura máxima, cielos despejados, Concepción, cielos nublados con 10 de temperatura máxima, y Puerto Montt solo 11 grados. Se siente el invierno a lo largo del territorio nacional.
Se siente y va a ser por los próximos días también. Entiendo que si hoy día tenemos 2 grados de mínima hasta ahora, probablemente va a tener 1 o 0 mañana. Eso es lo menos lo que anticipa la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a estar en un rato más analizando temas, desmenuzando temas, entrevistas, vamos a hablar de reformas de pensiones, de esta minuta también que molesta al gobierno y que defiende la asociación de FP diciendo, bueno, estamos informando respecto que algo nos parece a nosotros que no al lugar de lo que se está proponiendo en ese proyecto de parte del Ejecutivo. Y vamos a estar con Consuelo Saavedra también y con nuestros infiltrados. Hoy día viene Julio Nahuel Gual a contarnos de esto de los mercados revueltos que hay a propósito del lunes negro y la fuerte caída en las principales bolsas del mundo. Ayer repuntaron y hoy día, bueno, de eso nos viene a hablar Julio Nahuel Gual. También estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a responder la pregunta, ¿por qué Tim Walz, el hombre escogido, el elegido como candidato de fórmula por Kamala Harris de cara a la elección presidencial de noviembre próximo los Estados Unidos? Eso, en un rato más a Candura en Punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le contamos nuestros titulares.
La Cámara de Diputados se reunió en una sesión especial para discutir la posición que ha tomado el gobierno de Chile en relación a las elecciones en Venezuela. En una votación dividida, votos en contra del PC y el Frente Amplio y la abstención del PS, la Cámara emplazó al presidente Gabriel Boric a reconocer como presidente electo de Venezuela a Edmundo González. El embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, asistió a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, esto tras ser expulsado por el régimen de Maduro. En la instancia explicó el sistema electoral venezolano y señaló que las actas del CNE no son creíbles, sino que no han aparecido. Agregó que Maduro no puede declararse vencedor de las elecciones, ya que no existen evidencias ni actas que lo acrediten. La Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad. El estudio realizado entre julio y diciembre de 2023 dio cuenta que uno de cada 5 hogares en el país ha sido víctima de un delito. Un 87% de los entrevistados dijo que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses. El abogado Luis Hermosilla se presentó ante la Fiscalía Metropolitana Oriente para declarar en el marco del caso Audio, investigado por soborno y cohecho tras la filtración de un audio que mencionaba pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. La declaración se extenderá hasta hoy. Kamala Harris y su recién elegido compañero de fórmula, Tim Walz, dieron este martes su primer mitin en conjunto en Filadelfia, destinado a darse a conocer entre los estadounidenses, y esto ocurre a 3 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado por su expareja por violencia de género. Por esto, la justicia ordenó medidas de restricción y protección. Y en el deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo debutó con éxito en el Masters 1000 de Montreal sobre la pista dura en Canadá. 7:07.
7:07, dice Valentina Reyes. Vamos al detalle, pues, de lo que ha pasado en nuestro país. Sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo en Venezuela, más de una semana llevamos ya de la elección general en ese país, repercute de todo tipo de ámbitos, particularmente también de las posiciones que han adoptado los diferentes partidos políticos, pero sobre todo también alguna diferencia que han manifestado algunos ministros de Estado, lo que mete ruido respecto a lo que pasa al interior de la coalición oficialista, sobre todo con la participación y la opinión que ha tenido en este tema el Partido Comunista. Pero ayer esto también se reflejó en una sesión especial que hubo de la Cámara de Diputados, que analizó la postura que ha tomado el gobierno del presidente Gabriel Boric en relación al este viciado proceso eleccionario en Venezuela, y también la reacción que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro durante y después de los fallidos comicios. Entre otras cosas, la determinación, la decisión de pedirle a todo el cuerpo diplomático de Chile que salga de Venezuela, no solamente con Chile, con otros 6 países también, incluido Argentina, y que ha permitido también llevarse a sus diplomáticos de regreso a su país. Esa fue una de las decisiones que adoptó días después de este proceso el presidente Nicolás Maduro. Una sesión de anoche que estuvo también marcada por la presencia de ministros de Estado, estuvo la ministra del Interior, Carolina Tohá, también el ministro Álvaro Elizalde, el canciller Alberto Van Claveren, digo, y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Y en esa cita, las bancadas de oposición, conformadas por el Partido Republicano, Chile Vamos, también el Partido Social Cristiano y Amarillos, impulsaron acuerdos con el fin de que el presidente Boric reconozca a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, mientras que los parlamentarios del Partido Liberal y también del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista apuntaron a respaldar la política internacional que ha encabezado el presidente Boric. Y tras una votación dividida, la Cámara emplazó al presidente a reconocer como presidente electo a González Urrutia. También, a solicitud de la bancada del Partido Demócrata y Amarillos, la corporación calificó de dictadura el régimen de Maduro. También, a requerimiento del Partido Republicano, por ejemplo, se le solicitó al presidente declarar la situación en Venezuela como un asunto de seguridad interior para Chile por las graves consecuencias que genera en materia migratoria, lo que había advertido la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, de que podríamos tener en los próximos meses una intensificación de la ola migratoria de ese país. Bueno, por otra parte, se aprobó en la Cámara la propuesta del Partido Socialista, donde reconocen que se han violado sistemáticamente los derechos humanos y que el fraude electoral ha sido evidente, impidiendo el respeto a la voluntad popular. Era lo que habían planteado los socialistas. Resoluciones que fueron adoptadas en el seno de la Cámara de Diputados, que se dieron después de la comparecencia del ministro Van Claveren y también del embajador Jaime Gamburi en la Comisión de Exteriores de esa misma corporación, que estuvieron minutos antes también hablando de la situación ocurrida en Venezuela y particularmente también, ¿cómo podríamos decirlo, Valentina? El protagonismo que ha tenido también el embajador Gamburi desde el punto de vista de ser embajador de Chile en Venezuela, vivir los comicios, pero después tener que venirse a Chile a petición del propio Nicolás Maduro.
Claro, y ahí fue importante lo que expuso el embajador Gasmuri respecto a cómo se desarrollaron estas elecciones, en donde Gasmuri dijo en el Congreso que el proceso se dio en una cancha desnivelada, aunque también dijo que el evento fue normal, o sea, el día 28 de julio en sí mismo fue normal, pero lo que ocurrió después, las anomalías, dice, se empezaron a producir después de la elección, justo con esto de no entregar las actas, no transparentar lo que ha sido el proceso. Y ahí Gasmuri dijo, no hay ninguna razón técnica ni política que impida un sistema electoral perfeccionado que tiene la disponibilidad de las actas al momento de no subirlas. La conclusión política es evidente. El que gana siempre muestra su victoria. De hecho, Gasmuri decía ayer, en medio de la sesión, que podríamos decir que hasta el sistema es mejor que el chileno, en cuanto a la verificación de datos, no este voto electrónico, esta
ficha. Tiene un avance desde ese punto de vista, exacto, ¿no? Que es un voto electrónico, decía él.
Eso, que claro, le dan un comprobante, que es las actas, eso es un buen sistema, pero el problema es cuando no publicas la información de la cual se dispone.
Todo la transparenta, eso expuso, básicamente.
No se transparenta, ¿no? Sí. Exacto. Todo eso expuso el embajador Gasmuri, que era importante escuchar porque venía con la información de primera fuente, ¿no? De lo que había pasado en Venezuela.
Y después en la noche estuvo en una entrevista exclusiva en Televisión Nacional, el embajador, que entre otras cosas decía, bueno, soy un embajador sin embajada hoy día, porque efectivamente no se han roto relaciones con Venezuela. Tampoco, decía él, es lo que quiere el presidente, es lo que quiere el gobierno. No queremos romper relaciones con Venezuela, pero de alguna manera esta situación es un poco compleja, decía Gamburi en esta entrevista en TVN anoche. Y también fue un poquito más allá, y lo vamos a pasar a escuchar al senador Gamburi cuando él dice que efectivamente, ¿cuál es la explicación de por qué ha actuado Maduro particularmente así con Chile? Más allá de que el presidente Gabriel Boric fue uno de los primeros presidentes en salir a cuestionar lo que había pasado hace más de una semana en la elección general en Venezuela. Escuchemos lo que dijo Gamburi anoche en TVN.
Yo tengo la impresión de que el presidente Maduro se irrita particularmente con el presidente Boric.
Sí, ¿ah?
El presidente Boric es reconocido en el mundo como una figura joven, una figura de izquierda y una figura muy comprometida con los valores de la democracia y con los derechos humanos, que esa es una tradición muy fuerte en nuestra biografía política como país. Para Chile, después de haber vivido la dictadura que vivimos, los derechos humanos son un elemento muy central en la convivencia internacional. Yo tengo la impresión de que el presidente Maduro se irrita particularmente con Boric.
Se irrita particularmente con Boric, decía anoche entonces en esta entrevista en TVN el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gamburí, pero también estuvo el canciller Frank Claveren exponiendo en esa misma comisión, ¿no?, de exteriores de la Cámara de Diputados. Y entre otras cosas, decía Frank Claveren, porque claro, el emplazamiento que hace anoche la Cámara, ¿vale?, tiene que ver con efectivamente que se reconozca el triunfo de Edmundo González. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Eso fue lo que explicó Frank Claveren ayer en la comisión, y él dice básicamente porque, bueno, la mayoría de los países no ha reconocido ni a González Urrutia, ni tampoco, por cierto, a Nicolás Maduro, decía él. La mayoría de los países ha optado por no reconocer ni a uno ni a otro. Y básicamente lo que decía el canciller ayer en la comisión es que efectivamente algunos sostienen que González ganó la elección, pero que no está en condiciones de ungirlo como presidente. Básicamente, decía Frank Claveren, porque no les corresponde a esos países ungir como presidente a Edmundo González, sino que le corresponde al propio país. Esa es la razón que entrega de alguna manera el canciller anoche en esta exposición que hace en la Comisión de Relaciones Exteriores de por qué el gobierno no lo ha hecho hasta el día de hoy y por qué tampoco otros gobiernos lo han hecho en ese sentido. Básicamente porque no le corresponde a un país vecino ungir como presidente, sino al propio país, de acuerdo a lo que ha pasado particularmente ahí en Venezuela. Tema que seguramente va a seguir dando que hablar. A razón, por cierto, de las situaciones que se han ido generando con ese país. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
¿Qué pasa con la luz?
Rodrigo, este tema nos ha acompañado ya tantos días. La página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es parte de nuestros favoritos porque la estamos monitoreando constantemente y acá podemos ver que por lo menos en la región metropolitana hay todavía 81.000 clientes sin suministro eléctrico. Y esto ya causó la indignación en varios sectores de la región metropolitana en últimas horas de este martes, en donde en Las Condes, Lampa, Conchalí y Quinta Normal hubo algunas barricadas por personas que ya estaban cansadas por los prolongados cortes de luz en sus casas, más de 5 días sin luz, sabiendo lo que significa la electricidad en estos días, ¿no? Puede ser fuente de calefacción, en algunos casos hasta las cocinas son eléctricas, o sea, muchos problemas acusados de este corte de energía eléctrica. Y lo cierto es que el gobierno ha subido el tono respecto a pedir a las empresas eléctricas que solucionen el problema. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decía ayer, si hay algo peor que la inoperancia, es la indolencia. Indicaba que les parecía que la situación es inaceptable, que se requieren sanciones graves, señalando y apuntando especialmente a Enel, que quizás son la compañía que tiene más clientes, por lo menos acá en la región metropolitana. Enel había hablado que para este miércoles deberían tener entre 20.000 y 30.000 clientes sin energía eléctrica. Trajeron profesionales desde el extranjero, pero aún así la emergencia los ha superado, ¿no? Hay generadores eléctricos, han traído material desde otras partes, pero finalmente no ha sido suficiente y muchas veces se han presentado fallas. Otro punto importante es la reunión que tuvo el CERNAC con alcaldes de las comunas afectadas que están exigiendo compensaciones y que dijeron los alcaldes que deseaban que la empresa esté a la altura. Hubo esta reunión el martes para solicitar que se negocien compensaciones y se está viendo qué se puede hacer, ¿no?, para compensar a los clientes. Finalmente uno lo conversa a Rodrigo y las compensaciones quizás son mucho menores a lo que es el daño de no tener 5 días luz. Quizás te des cuenta, no sé, 7.000 pesos, 5.000 pesos de la cuenta, que es lo equivalente a estos días.
Que busca la solución del CERNAC va un poquito más allá también. Busca que aquella gente que, por ejemplo, tiene una boleta que compró, fue al supermercado el día antes de que se cortara esto y efectivamente perdió toda esa alimentación y toda esa comida, pueda ser recompensada. No es que va a ser recompensada, tiene que venir un proceso, era lo que explicaba ayer el director del Servicio Nacional de Consumidor, pero hay ciertos puntos en ciertas municipalidades donde se está pidiendo que vaya la gente, que presente su reclamo y que constate a través de boletas, por cierto, el gasto que tuvo que llevar adelante por efecto de estos 4 o 5 días que ya llevan sin suministro eléctrico.
Es interesante el tema de las boletas, porque es que quizás, Rodrigo, mucha gente tenía cosas congeladas, o sea, no guardas quizás la boleta, entonces, sí, es una solución, hay que buscar caminos, pero quizás para muchos puede ser un tema complejo de concretar para tener las compensaciones necesarias. Bueno, esperamos que regrese la luz, que se arreglan estos problemas y que no vuelva, porque finalmente en el mes de mayo también hubo situaciones similares, ya habían sanciones, 4.000 millones de pesos a las eléctricas por este tema. Así que
solo decir en el caso de las municipalidades, que me parece bien que estén defendiendo a sus vecinos, pero hay algo antes también de esto, que efectivamente hay una situación, particularmente con los árboles, que en algún minuto le corresponde a las propias municipalidades cortar las ramas cuando se da aviso de parte de la empresa que están cerca del tendido eléctrico, están interrumpiendo el tendido eléctrico. Hay una tarea ahí de algunas municipalidades, no estoy metiéndola toda, que no se hizo también durante este proceso, y seguramente será importante entrar a detallar eso, ¿no? De efectivamente, ¿quién es el responsable de que un árbol esté bloqueando el tendido eléctrico, que esté casi por botarlo? ¿Le corresponde a la empresa? ¿Le corresponde a la municipalidad? ¿Se hizo en algunos casos? ¿Se avisó en algunos casos? Es una pregunta que queda abierta a raíz de esa situación.
Creo que lo decía Vivian Blanlot, respecto a las responsabilidades compartidas de varios actores. Sí. O sea, en el fondo no es solo un actor, sino que es un conjunto, un sistema que tiene que funcionar.
Todo esto es sistemático,
efectivamente. Para que funcione el sistema y no hayan estas emergencias tan graves en las ciudades.
7:20 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Hoy rápidamente vamos a la Argentina, donde se desató un escándalo político tras la denuncia de la ex primera dama de ese país, Fabiola Yáñez, contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. Ocurrió en una audiencia, la segunda de Yáñez, con un juez que la había contactado en junio pasado después de encontrar en los chats de la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, mensajes de Yáñez que aludían a hechos de violencia física que le adjudicaba justamente al ex presidente. La presentación ocurrió mediante una audiencia por Zoom ante el juez trasandino Julián Ercolini, quien ordenó de inmediato medidas de restricción y protección en favor de la ex primera dama y a la vez la apertura de una investigación penal contra Fernández. Yáñez, hoy por hoy vive en Madrid, se mudó a España con Fernández en su momento y junto a su hijo, ambos tras el cambio de gobierno, pero posteriormente se separaron. Él regresó a instalarse en Buenos Aires, donde está actualmente, y ella permanece en Madrid. Por ahora Fernández no ha hablado en público, pero emitió un comunicado donde destaca que se enteró por los medios de comunicación de esta denuncia de Fabiola Yáñez y agrega que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me está imputando. Una investigación que nace cuando el celular de Cantero, la exsecretaria de Fernández, le fue secuestrado a comienzos de marzo en el marco de la causa de seguros, donde también se investiga al expresidente de la Argentina. Ahí la justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de contratos, entre los que figura Héctor Martínez Sosa. ¿Quién es? Es el esposo de Cantero, la secretaria del ex mandatario. Por eso se había requisado el celular de la ex secretaria de Fernández, porque este hombre, Héctor Martínez, estaba involucrado, podría estar involucrado en este caso de los seguros. Y mientras revisaban el celular de la secretaria de Fernández, se encontraron con los chats de Yáñez, la ex primera dama, donde acusaba esta violencia de género del expresidente de la Argentina. Todo un escándalo político en el vecino país. 7:22.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Vamos a los indicadores económicos rápidamente. La UF está en 37.570 pesos, el euro 1.029 pesos, el dólar 943 pesos, y el cobre nuevamente abajo los $4 la libra, $3.98 la libra de cobre. Rodrigo Álvarez,
¿qué trae la prensa económica hoy día? Mira, Pulso destaca: desempleados que buscan trabajo hace 12 meses o más anotan su mayor alza en 2 años y medio. También destaca Pulso: Marcel, el ministro de Hacienda, también critica la minuta de las AFPs y la presidenta del gremio se defiende. ¿Qué destaca hoy día el financiero? En medio del debate por las cuentas de la luz, el fisco ha subsidiado en más de $150 billones a los combustibles en el primer semestre.
1, 2, 3, 4. Escuchamos a Sam Smith. ¿Por qué? Porque está celebrando el décimo décimo aniversario de su álbum debut. Este reconocido artista ganador de múltiples premios Grammy, Brit, Globos de Oro y Oscar. Y para conmemorar el aniversario, Sam Smith ha lanzado una edición especial que incluye una nueva versión de su famoso sencillo I'm Not the Only One, que es el tema que suena ahora en Duna en Punto. Ahora con una épica colaboración con Alicia Keys, además de esta nueva versión, el álbum aniversario trae las canciones originales en una regrabación con colaboraciones, ¿no, Rodrigo? Que se da tanto ahora en la industria de la música. Así que a escuchar a Sam Smith, que nos acompaña a las 7 de la mañana con 23 minutos.
Y esta música nos va a acompañar para darle un par de consejos, también para irnos a la pausa. Mira, escucha bien, Valentina. Los fondos Mutuos Scotia son perfectos para ti. ¿Sabes por qué? Porque tienen una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está acá, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Vamos a la pausa rápidamente. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana y ya venimos con más Sacando Gran Punto.
Los fondos Mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelente resultado.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Ya, chiquillas, nos vemos mañana en la mañana. Recuerden llevar una botellita con agua y una barrita. Yo tengo un par de zapatillas extra, así que la que no tiene me avisa. Y si alguna necesita que la pase a buscar, me avisa nomás. Yo tengo auto, yo voy a donde sea que esté.
Tú eres maestra en motivar a tus amigas. Nosotros en cuidar tu bienestar. En ISA Presencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISA Presencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Emprende. Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Vamos a tratar de contactarlo con nuestro próximo entrevistado. Por mientras, vamos a hablar a propósito de lo que debiera ocurrir hoy día en la Comisión de Trabajo del Senado. Ahí está alojada hace bastante tiempo la reforma de pensiones que busca modificar la actual situación previsional de los chilenos, el gobierno. Y comenzó la semana con una serie de recriminaciones de parte de ministros de Estado a una minuta que andaba circulando y dando vuelta a raíz de esa situación, de este proyecto, de esta reforma, y que se supo primero que no era de una AFP, sino que era de la Asociación de AFP. Bueno, esta minuta ha ido dando vueltas, no le gustó a los ministros, y era conversando acá en Hablemos en Off, el ministro Marcel también sacaba a relucir que no le parecía correcto que se anduviera filtrando esta minuta, que se hubiese entregado a algunos parlamentarios. Bueno, queremos partir de ese tema para conversar con nuestro próximo entrevistado, el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, además presidente del partido, miembro de la Comisión del Trabajo del Senado. Senador, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo.
Oiga, usted el domingo dijo que no tenía conocimiento de la minuta, ¿no? ¿Pudo verla? Estamos a miércoles. ¿Pudo verla? ¿La vio? ¿La conoció? ¿Tuvo detalles de esto, no?
Ayer finalmente me llegó lo que entiendo sería esta minuta. ¿Mm? Y la verdad es que le eché una ojeada rápida. No tengo mayores comentarios, pero tiene, por supuesto, yo no voy a entrar en la polémica, Rodrigo, ¿sí?, de si tiene derecho o no tiene derecho a alguien a opinar sobre minutas del gobierno. Creo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Es parte de un país libre y democrático. Podrá gustar, no gustar. Efectivamente es una minuta que no tiene una autoría visible. Son como puntos de... No sé realmente si alguien reconoció su autoría, no sé si
sí, la asociación o una AFP en concreto. No es una AFP, sino que es la asociación, ayer lo dijo la presidenta del gremio.
Ya.
Que era un trabajo interno que se hacía. Yo entiendo que usted no quiera entrar si es legal o ilegal, si se puede o no se puede, pero ayer acá, en Hablemos en Off, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sí, él se preguntaba cuáles son los límites de la industria, que tiene intereses, por cierto, en esto, en un involucramiento de un proceso legislativo.
Yo creo, y es lo que ocurre en todo orden de cosas, Rodrigo, cuando nosotros tramitamos proyectos de ley, y proyectos de ley de cualquier índole, puede tener que ver con, no sé, cuando tramitamos el código de agua, si tramitamos cuestiones que tienen que ver con datos, por ejemplo, no solamente se escuchan a académicos, sino que es muy habitual escuchar y citar a la industria. De hecho, en la propia tramitación de reforma previsional, ha sido invitada a la Asociación de AFP, han ido a AFP, todo el mundo ha tenido la oportunidad de ir, hablar, plantear, dejar minutas, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece que todos tienen derecho a hacerlo. Todos, por supuesto, a mi juicio, tienen que decir quiénes son cuando opinan y entregan minutas, porque así uno sabe de quién viene, si es que puede tener algún sesgo o no tener algún sesgo una determinada opinión, pero en términos generales, perfecto, los propios ministros, tanto la ministra Jara como el ministro Marcel, le ha tocado participar más de alguna vez en reuniones en el Congreso, en que parte de los invitados son las AFP o una AFP en particular, o alguien que asesoró a AFPs y que quiere dar su opinión sobre un determinado tema. Así que para mí eso está muy lejos de ser polémica. Yo lo único que pido siempre es que quien opina tiene que presentarse, tiene que decir quién es, de dónde viene, y por lo tanto, si es que tiene algún interés personal o no tiene algún interés personal en lo que está opinando.
Ya, dicho y aclarado ese punto y su posición respecto a esta minuta, senador Galilea, entremos al fondo, ¿le parece? Hoy día hay comisión del trabajo donde está alojada justamente la reforma de pensiones. Y la última propuesta del gobierno, senador, respecto, por ejemplo, al 6% de cotización adicional y que incluye ese préstamo de 2% a Pilar Solidario, ¿está cerca de lo que quería su sector, de lo que usted estaban pensando? ¿Cuánto se acerca a eso, al ideal de su sector respecto a la propuesta que ha presentado el gobierno?
A ver, el día, voy a partir por una cosa más más de forma, pero que es igualmente importante. Hoy día tenemos comisión y tenemos que terminar de ponernos de acuerdo en cómo va a ser el trámite y los plazos para esta reforma en el Senado. Lo que nosotros hemos propuesto, y dada la complejidad y dada la historia de estos proyectos de ley, es que nos demos de aquí a fin de año para terminar de tramitar en el Senado y que, además de eso, ocupemos una alternativa que es discutir lo que se llama en general y en particular el proyecto de una sola vez. Esto puede parecer un poco técnico a todos los auditores, pero en el fondo nos evita lo que ha pasado, lo que pasó en la Cámara de Diputados en este mismo proyecto el año pasado y lo que pasó con el proyecto de presidente Piñera años atrás, en que las cosas se aprueban en general, es decir, se aprueba la idea de legislar, pero después todo se cae. ¿Por qué? Porque no están redactadas en detalles cada una de las propuestas. Dado lo complejo y lo delicado que es cada uno de los puntos a tratar, nosotros somos partidarios de que tengamos todo redactado, todo acordado o desacordado, pero en detalle, antes de entrar en las votaciones, porque si no vamos a generar expectativas a través de votaciones generales que después nuevamente se vuelven a frustrar.
Así ¿Y, eso, que, ¿Y eso lo verbalizó, esa es una, lo verbalizó usted con el ministro de Hacienda?
Eso yo lo verbalicé en representación de los senadores de nuestro sector, lo verbalicé el miércoles pasado, justamente hace una semana, en la propia comisión de comisión de trabajo, y lo hemos estado conversando, y yo creo que puede haber ambiente para efectivamente generar una tramitación, llamémoslo un poco especial, para maximizar las posibilidades de efectivamente llegar a acuerdos y no tener los mismos problemas de siempre, que es que esto se aprueba en general y se cae en particular, lo que finalmente no llega a ningún destino. Ya,
solo para resumir, entonces, lo que usted quiere proponer es esto, que se vote y se discuta en general y en particular, ¿no? Eso va a conllevar tiempo, usted espera que esto se termine de tramitar, o se vote en general y en particular, antes de fin de año, es decir, post-elecciones.
31 de diciembre, para ponerlo así, con nombre y apellido. Ponernos un límite, porque efectivamente las cosas no pueden quedar eternizadas. Para bien o para mal, yo espero que para bien, que esto termine de tramitarse y votarse el 31 de diciembre en la comisión de Trabajo del Senado, y que ahí ya pueda pasar a sala, que es la que finalmente define soberanamente.
Ya, perfecto. Volvamos al 2%, entonces, el préstamo del 2%. ¿Le parece que se acerca a lo que usted estaban pidiendo de su sector?
A ver, el tema del préstamo es una idea que está rondando hace ya bastante tiempo y que a mí me parece que es una buena idea. ¿Por qué? Porque de alguna manera compatibiliza dos cosas que hasta ahora siempre habían parecido como incompatibles. ¿Qué es lo que se dice, y con razón? Por un lado, dice, mire, tenemos que dar una solución a las personas que efectivamente ahorraron durante mucho tiempo y que tienen tasas de reemplazo bajo. Esas son las personas, llamémoslo, de los sectores medios y medios altos, no sé, un profesor o un empleado bancario que tuvo buen comportamiento durante su vida previsional, ahorró 20 años, 25 años, 30 años, cumplió con imponer en su propia AFP y finalmente tiene una baja tasa de reemplazo. Esa es la gente que fundamentalmente es objeto de esta reforma previsional. Y por lo tanto, había que encontrar los recursos para eso. ¿Qué es lo que se discutía? Bueno, oye, si me vaya a pedir la plata y que quede así como, y te la devuelvo cuando pueda, no. Eso es como, esta plata es muy importante, sí. Y por tanto no se fía esta plata.
El vale por, como dijo ayer acá en entrevista el ministro Marcel, sí.
El vale por, no. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido trabajando ya hace algún tiempo atrás? Es la posibilidad de que la AFP sigan haciendo, de hecho, lo que hacen hoy, que es invertir en bonos, en instrumentos financieros emitidos por el Estado de Chile, que tienen la responsabilidad de pago del Estado de Chile. Hoy día la AFP tienen mucha plata invertida en ese tipo de instrumentos, y la idea es generar un instrumento específico de esas mismas características para financiar esto. Entonces, ¿tú qué logras con una solución de este tipo? Es que la plata está invertida, está correctamente invertida en un documento que es conocido, que es validado por el mercado, en el cual se ha invertido durante decenas de años, y que se reconoce además como un valor que está en tus cuentas individuales y que te va generando efectivamente intereses y rentabilidad.
Ya, eso del punto de vista, eso del punto de vista técnico, de cuánto remuneración de lo que se podría percibir, del punto de vista práctico va a ser un 5-1, ¿no? 5 para cotización individual, 1 solidario, que era lo que ustedes pedían, ¿no?
Lo que
al menos así lo decía el ministro Marcel el otro día en una entrevista también.
Nunca me ha gustado hablar ni del 3-3, ni del 5-1, ni de nada por el estilo. Todo tiene que estar invertido o generar algún tipo, estar invertido y generar beneficios para los cotizantes de pensiones. Y por lo tanto, esto debiera ir por el lado de este ahorro en bonos del Estado a través de lo que se llama este sistema de préstamo, que hay que afinarlo mucho todavía porque tiene que quedar muy bien hecho, y dos, que también todos quienes cotizan contribuyan a un seguro que iguale la cancha entre hombres y mujeres, que es otra cuestión que nos hemos propuesto, que la comisión de expertos se propuso como un objetivo, que es hacer que una mujer y un hombre que se jubilan a la misma edad y que tienen la misma plata, efectivamente reciban la misma pensión. Hoy no es así. Hoy día las mujeres reciben una, que están en igual condición, reciben una peor pensión que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una mayor expectativa de vida. Entonces, a la comisión la comisión de expertos que han trabajado, le pareció, y esto fue unánime de todos los expertos, de que esto era algo que había que solucionar, muy probablemente a través de un seguro, pero que termina generando evidentemente beneficios para las mujeres.
Conversamos con el presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea. Senador, ¿me equivoco si digo que pareciera que esta propuesta que ha presentado el ministro Marcel acerca mucho más a su sector?
No quiero, Rodrigo, plantear de que esto se acerca o no se acerca a un determinado sector. A mí me gusta, y siempre he tratado de que sea así, es ponernos objetivos que sean política y socialmente aceptados, como por ejemplo igualar la cancha de hombres y mujeres, como lo que estaba hablando recién, objetivos de que la plata efectivamente esté bien invertida y bien respaldada y bien documentada, que es algo que a todos los sectores debieran importarnos, y por otro lado, que a través de estas herramientas técnicas válidas podamos resolver el problema de bajas tasas de reemplazo de los sectores medios y medios altos, que son donde más nos aprieta el zapato como país en estos momentos. Así es que más que irnos hacia un sector o a otro sector, me parece que sería un muy buen, y ha ocurrido otras veces, un muy buen ejercicio en que finalmente la política y la técnica alcanzan consensos transversales para lograr finalmente una solución.
Me quedan 30 segundos, quiero cambiarlo de tema. Sigue insistiendo que fue una falla técnica lo que no le permitió a su partido inscribir a cerca de 129 candidatos a concejales.
Nosotros tenemos presentados los reclamos, lo presentamos ante el CERVEL, tenemos prueba y tenemos además notarizado cómo el sistema se empezó a ralentizar muy notoriamente empezó a ralentizarse a contar de las 9 de la noche y muy notoriamente a contar de las 11 de la noche, y por lo tanto ya se está preparando todas las presentaciones ante los tribunales electorales regionales, que en estas cosas siempre han fallado y han tenido un criterio pro participación, así que no tengo ninguna duda de que finalmente, tal como ocurrió cuatro años atrás y 8 años atrás, finalmente todos esos concejales van a quedar inscritos.
El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, conversando con Duna esta mañana. Gracias, senador, que esté muy bien, ¿eh? Buena jornada.
Gracias, saludos,
amigo. Chao. Chao. 7:43, pausa. CUNISA Presencial tiene muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y el de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y revisaron tus exámenes en Clínica Santa María. Puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Ahí reservas tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Pausa. Al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Julio Nahuel Gual, Juan Pablo Iglesias, sacando un gran punto.
Si no te gusta el camino por el que vas, empieza a pavimentar otro.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona dio un paso más en su estrategia de biodiversidad al adoptar de forma voluntaria el estándar del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza, también conocido como TNFD por su sigla en inglés. De esta manera, la compañía se suma a las empresas que lideran la oportunidad de desarrollar indicadores y métricas para evaluar los componentes que inciden en la pérdida de biodiversidad, tales como el cambio climático o la contaminación. El objetivo final de este tipo de medidas es crear estándares que ayuden a canalizar flujos de inversión hacia actividades de impacto positivo en el medio natural. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Acá en el estudio, Julio Nahuel Gual, Juan Pablo Iglesias, ¿cómo les va? Buen día.
Muy buenos días.
Y muy lejos del estudio, pero siempre presente, Consuelo Saavedra.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Tan lejos, tan cerca.
Tan lejos, tan cerca. Esa es la frase.
Far away, ¿no? So close.
Así es. ¿Ven?
Qué buena esa peli.
Buenísima.
Muy buena.
Oye, pero aquí hace mucho frío, ¿eh? En la mañana.
Uf, imagino bueno, que ya lo veo. Julio, pero. Sí.
Estoy como atiburrado.
Nivel de bufanda.
cómprate una bufanda.
Bueno, ¿ah? Aprovechemos a hablar con Julio. Lunes negro, martes de recomponiéndose, mercado revuelto, Julio.
Sí, el lunes hubo, los mercados apretaron un poco lo que se llama el botón de pánico. Pero fíjate que fue bastante sobrereactivo. Las bolsas el lunes cayeron fuertemente, la bolsa de Tokio 12%, en Chile también más de 3% el IPSA, en Estados Unidos también el Standard & Poor's, sobre todo las tecnológicas. Pero claro, ayer lentamente las bolsas empezaron a recuperarse y bueno, todo esto generó una serie de interpretaciones de un poco cuáles son las causas, qué es lo que está pasando, pero hay una variante política muy interesante, muy entretenida. Ayer lo conversaba un poquito antes, que el propio Donald Trump acusó a Kamala Harris de ser la causante de este lunes negro, de este crash bursátil, y habló algo así.
¿Me lo perdí?
Sí, y mira, y te voy a leer un poco lo que dice Trump. Dice: los mercados nunca aceptarán a la radical de izquierda que destruyó San Francisco y toda California. Próximo paso a la Gran Depresión 2024. Es una exageración probablemente. No se puede jugar con los mercados. Kamala Crash. Cierre comillas. Entonces también ahí Trump hace su juego, digamos, y Juan Pablo, imagino que lo va a tratar más rato, digamos, de en un momento en que Kamala se le está acercando, de que está en su momentum, y que bueno, aprovecha un poco a meter las cuñas comunicacionales que le han hecho tanto bien a su campaña. Pero de alguna forma, lo que estamos viendo en este minuto es una tremenda volatilidad. Una de las principales consecuencias de esto va a ser que un efecto, como decíamos, serrucho, que las bolsas van a subir y van a bajar, un poco desmenuzando las razones. Las razones son más bien conocidas. Uno, digamos, este famoso carry trade en Japón, de un poco conseguir bienes baratos para invertirlos en otros mercados y sacar una mayor rentabilidad, y eso se terminó un poco con el aumento de las tasas de interés en Japón. Segundo, un poquito los precios más inflados de las tecnologías en Estados Unidos. Hablábamos de estas siete magníficas, Apple, Amazon y compañía, digamos, que bajaron muy fuerte el lunes, pero se recuperaron. Ahora, hay que decir que todas estas acciones han tenido un tremendo desempeño y era muy probable que hubieran tenido un ajuste durante el pasar del tiempo, y eso pasó ayer. Pero la gran razón, digamos, para las caídas bursátiles están en el fondo en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido hay un temor muy potente, digamos, a que Estados Unidos tenga una recesión, y que la Fed de alguna forma podría estar llegando tarde a bajar las tasas de interés, y que Estados Unidos pueda estar mostrando una debilidad mucho mayor de la que pretendía la Fed. Recordemos que la Fed había sido bastante alabada por su desempeño en manejo de tasas de interés. Decían: bueno, estamos enfriando la economía, pero lo estamos haciendo sin grandes sacrificios en términos de actividad. Y eso era un poco un gran activo de Jeremy Powell, del presidente de la Fed, y que de alguna forma estarían puestos en cuestionamiento en este minuto. Pero de todas formas, claro, los mercados creen que fue una sobrereacción. Están creyendo que las posibilidades de recesión son en torno al 95%, que no es mucho tampoco, digamos, hay una posibilidad, pero igual está en el aire. Recordemos también que muchos hablaban de una posibilidad de reunión de emergencia de la Fed. Recordemos que las reuniones de emergencia, para bajar tasas, perdón, ante la eventualidad de una recesión, pero recordemos que las reuniones de emergencia de la Fed son súper puntuales. Ocurrió para el COVID, ocurrió para Lehman Brothers, ocurrió para la burbuja.com, en los 2000, donde tuviste que actuar de emergencia ante la aparición de datos que te dan otro escenario macroeconómico. Este no sería el caso. Y de hecho todos los economistas creen que efectivamente si lo hace sería inyectar nuevamente o apretar nuevamente el fondo de pánico para los mercados. Y de todas formas, bueno, todo el mundo cree que fue una sobrereacción y que Estados Unidos está mucho mejor de lo esperado. Pero también hay un tema de fondo que tiene que ver también con la elección de fin de año, que un poco lo ha tratado Juan Pablo, sí. Que es Kamala Harris versus Trump. Recordemos que Trump quiere quitar la autonomía al Banco Central. Él ha dicho que no es bueno que el Banco Central de Estados Unidos baje las tasas en septiembre porque de alguna forma inmiscuiría en la elección, digamos, a favor de la candidata demócrata. Pero yo creo que la gran consecuencia de esto, la gran consecuencia de esto es que el Banco Central de Estados Unidos puede bajar la tasa en septiembre con mucho más piso, con más antecedente, digamos, sin ser cuestionado tanto porque se pudo anticipar un poco al rally de baja y estar entrometiéndose, digamos, en la elección norteamericana. Esa sería un poco la gran consecuencia. Y lo último,
claro, porque también sí. La Reserva Federal no tiene por qué reaccionar como a... O sea, tiene que reaccionar como a los fundamentos, pero no a los rallies de la bolsa, ¿no? Hay algo ahí...
Exactamente. Lo que pasa es que para Trump da lo mismo, porque comunicacionalmente él agarra cualquier cosa y te dice...
pero yo digo respecto a las decisiones que tiene que tomar Powell y su gente.
Exactamente. Tú tomas decisiones de acuerdo a los fundamentos que tiene la economía, y lo hablábamos el otro día, viva los bancos centrales autónomos. Y en este caso, digamos, bueno, Trump quiere quitarle un poquito de autonomía y quiere bajar impuestos, quiere subir el gasto, una receta, entre comillas, bastante populista y la mejor receta para la irresponsabilidad fiscal al final del día. Lo último es... hay un riesgo también con China, ojo con el yuan, puede haber un riesgo por ahí y eso va a generar volatilidad en los mercados. Hay que acostumbrarse un poquito a que los mercados van a estar para arriba y para abajo en esta semana y ver lo que pasa, digamos, con los datos nuevos que aparezcan en Estados Unidos.
Vamos a ver qué pasa a propósito de lo que resuelve también la Reserva Federal para septiembre. Don Juan Pablo Iglesias, decía Julio Nagolwal que Trump culpa a Kamala Harris o a Tim Walz, este progresista, 60 años, su compañero de fórmula que lo define ayer, ¿no?
Así es. Es gente muy rara.
Eso fue lo que dijo de los republicanos, ¿no?
Esa fue la frase que dijo de los republicanos y la frase que lo instaló probablemente como el candidato a vicepresidente de Kamala Harris. Porque además la dijo en un timing muy preciso. Fue justo después de la convención republicana y dos días antes de que Biden anunciara que no iba a ser candidato. Y en ese minuto dio una entrevista en NBC, después de, como decía, de la convención, donde al preguntarle por Trump dijo que era gente muy rara porque era gente que quería decirnos a nosotros qué leen nuestros hijos, meterse en el dormitorio para saber lo que hacemos en nuestro dormitorio, meterse en lugares donde la libertad de cada uno es libre. Y por lo tanto, eso lo instaló no solo en la atención nacional, sino que convirtió esa frase en viral y ayudó en parte a cambiar un poco, a darle otro elemento al relato demócrata, que estaba muy centrado en... que Trump es una amenaza para la democracia. Con esto instaló otro elemento, que es gente muy rara que busca limitar las libertades de los estadounidenses, y es un tema que ayer en la presentación oficial, en este meeting en Filadelfia, Tim Walz resaltó de nuevo al decir que él, recordemos, es gobernador de Minnesota, comentó que en Minnesota tenemos una costumbre, no nos importa lo que hace el vecino, que el vecino haga cosas que sobre las que nosotros no estamos de acuerdo, porque nuestro lema es no te metas con el donde no te corresponde. Y esa es un poco la idea, el fondo, el relato que Tim Walz lleva a esta campaña. Ahora, han surgido muchas dudas sobre cuánto va a sumar Tim Walz al ticket demócrata y si lo ayuda o no lo ayuda. Es evidente que la máxima para elegir a un vicepresidente es que no haga daño en la campaña. Y Tim Walz no hace daño. en todo lo que se ha visto hasta ahora, y que no es menor, porque en algunos casos los candidatos a vicepresidentes sí han hecho daño. Recordemos lo que pasó con Sarah Palin y John McCain en la elección donde ganó Barack Obama. Fue una elección que el propio McCain después se lamentaba, digamos, ¿verdad?
de esa elección. Se me había olvidado esa historia, porque McCain, que era como del ala más centrista o el ala más izquierda del Partido Republicano, para compensar, elige a alguien que era completamente del otro lado y se le volvió en contra.
Así es, y ese es el mejor ejemplo de que a veces los vicepresidentes dicen muchos no suman mucho, pero la clave es que no hagan daño. Tim Walz no hace daño y suma algunas cosas que aparentemente son las que lo llevaron a estar ahí. No solo esta química que dicen que se estableció con Kamala Harris en la reunión que tuvieron el domingo para la decisión final de quién iba a ser el compañero de fórmula, sino que además unos tres elementos, lo podemos resumir en tres elementos. Uno, evidentemente el más claro, es que es un hombre blanco, en contraste con Kamala Harris, digamos. Ese es un elemento que estaba en la discusión. Había que buscar una figura de esas características, y los tres que llegaron a la lista final, digamos, Josh Shapiro, el gobernador de Filadelfia, el gobernador de Arizona y él, cumplían esa característica. Lo segundo es su historia de vida. Él es un miembro de la Guardia Nacional, hizo una carrera militar, llegó a ser sargento mayor, no sé, el rango específico, pero cuando fue elegido en el...
Era profesor también.
Sumado a eso, es profesor, claro. Fue entrenador, llevó a su equipo escolar a ser campeón del estado por primera vez cuando él fue entrenador, un tema que también Kamala Harris ayer reiteró en su discurso. Esos son elementos de vida que evidentemente esperan los demócratas que sumen. Y lo tercero es el hecho de que cuando fue elegido representante, lo hizo en un distrito tradicionalmente demócrata, o sea, tradicionalmente republicano.
Minnesota, siempre ganó republicano.
En Minnesota, tradicionalmente republicano, el distrito donde él fue elegido.
Entonces no le meten presión.
Claro, y además, no solo eso, sino que es un distrito que después de que él fue elegido, eligió a Trump.
Mira.
Por lo tanto, apuestan a que ese logro en ese territorio pequeño se extienda a Estados Unidos y sume a gente del Midwest, que es el otro elemento clave en esto. Es una persona del medio oeste de Estados Unidos, un estadounidense medio que busca convencer a esos estadounidenses medios que los demócratas parecen haber perdido en las últimas elecciones.
Los invito a quedar conversando de nuevo afuera, ¿le parece? Vámonos. Consuelo, gracias. Julio, Juan Pablo.
Buen día.
Hasta acá los infiltrados. Vienen noticias. Después de esto hablemos en off en la 89.7. Que tenga buen día.